Estás escuchando SBS en español.
Durante la campaña para lograr la reelección, el Partido Laborista comunicó algunas promesas y compromisos a los votantes. El plan económico formaba parte de una serie de propuestas que hoy toman más importancia que nunca, sabiendas de lo que debería estar por llegar en este segundo mandato de Anthony Albanese. Por ejemplo, este facilitará la compra de una primera vivienda mediante la reducción al 5% del depósito necesario para adquirir una propiedad. Además, se destinarán 10.000 millones de dólares a la construcción de 100.000 viviendas y 8.500 millones de dólares se invertirán en Medicare con el fin de llegar a 9 de cada 10 consultas médicas bulk billed. También se destinaría a la formación de enfermeras y de 2.000 nuevos médicos al año. Hemos conversado con el economista Charlie Ríos, que analiza las propuestas del reelecto gobierno laborista.
El plan lo que prácticamente hace es te deja prestarte dinero hasta cierto punto, hasta una cierta cifra, con solo un 5% del depósito. De ahí el gobierno participa como parcial dueño de esa vivienda. Y eso es diferente, existe ese modelo en Inglaterra. Tiene bastantes críticas, pero lo que todavía hay que esperar es los detalles, cómo se va a imponer. Por un lado, va a permitir que personas que no tienen su vivienda, que puedan comprarse su vivienda. El problema va a ser cómo funciona al término largo. De ahí, lo que sí va a fomentar, algunas críticas que ya salieron, es que puede subir el precio de las viviendas, o va a seguir subiendo el precio de la vivienda, porque las personas con un depósito menor pueden prestarse más dinero.
¿Cómo influye realmente eso en el bolsillo de un comprador de primera vivienda?
Bueno, digamos que yo soy un primer comprador de una vivienda, la vivienda que quiero comprar sale $700,000. Si yo preciso como mínimo un 10%, tengo que tener en la cuenta bancaria $70,000 guardados. Ahora, si no tengo esos 70 y solo tengo 35, lo que esta política indica es que yo puedo comprar esa vivienda de 700. El gobierno me va a dar cierta suma para ser coparticipario de la compra de esa vivienda y además yo me voy a prestar una suma por la cual esos 5% o esos 35.000 van a funcionar como el depósito. Entonces, lo que indica es que yo puedo comprar esa vivienda hasta 700. Ahora, si hay otra persona que tiene 10%, ellos van a poder prestarse más. Y esto es lo que significa que, y de dónde viene la crítica. Cuando uno puede prestarse más dinero, esto va a seguir subiendo el costo de las viviendas. Y no es algo que es algo nuevo, es algo que siempre existió. Lo que el gobierno está proveyendo es la posibilidad de que las personas con menores recursos o menor dinero guardado en sus cuentas pueda comprar su vivienda. A su vez, también va a ser coparticipario de la compra de esa vivienda. O sea, el gobierno va a ser dueño de una porción de esa vivienda.
¿Y en qué se traduce exactamente esa coparticipación? ¿Qué significa que el gobierno sea propietario también de esa compra?
Lo que significa es que el momento que esa persona que compró su vivienda y después lo quiera vender, si hoy lo compró a 700 y mañana lo vende a 800 y se prestó, digamos, medio millón y el gobierno puso 200.000, obviamente el gobierno no solo va a recibir sus 200.000, pero el porcentaje de diferencia que incrementó esa propiedad.
Charlie, ¿esta reducción de porcentaje empujará o animará a los compradores a adquirir viviendas de mayor precio?
Bueno, sí, lo que va a hacer es fomentar que puedan comprar su vivienda, por un lado. Por otro lado, también existe la situación que cuando cambie la tasa de interés, esa persona que es dueño de esa vivienda va a también tener que pagar el incremento en esa tasa de interés. Y si esa persona no tiene suficiente dinero para pagarlo, puede resultar en que va a tener que vender esa vivienda. Entonces, lo que tenemos es una situación que hemos visto en el tiempo de la historia, cuando alguien se puede prestar más de lo que puede pagar porque hay una nueva política, existe el caso negativo, que cuando uno lo mira con los ojos de un economista, lo ve que existe un riesgo, y este riesgo es que al término medio, cuando cambia la tasa de interés, cuando sube la inflación, cuando cambian las circunstancias económicas, aquellas personas que compran su primer vivienda todavía tienen que poder pagar más de lo que van a pagar en su hipoteca. Y los bancos hacen un risk assessment, que esa persona pueda pagar un incremento de 2% más. Pero la situación puede cambiarse y la inflación puede subir dramáticamente, como vimos a mediados de los 70. Hoy estamos viendo un pequeño descanso en la inflación, pero hasta ahora no se sabe lo que va a suceder con toda la política y todos los planes que tiene el gobierno laborista. Y también el impacto global que sucede con el efecto Trump de las tarifas.
Charlie, hablemos también de la construcción de hasta 100.000 viviendas exclusivamente para quienes quieren comprar también en esa primera propiedad. ¿Qué opinión te merece esa inversión de 10.000 millones de dólares en viviendas nuevas?
Bueno, 10.000 millones de dólares para 100.000 propiedades es 100.000 dólares por vivienda. Y cuando miramos a las cifras, te sale más o menos medio millón construir una propiedad. Y esto es números simples, números básicos que uno puede sacar. Si uno quiere construir una casa hoy en día, te sale por lo menos medio millón. Si quieres construir un granny flat, te sale por lo menos $200,000. Entonces, $100,000 ayuda, pero esto depende cómo va a ser enfocado. Y lo que tenemos un problema acá en Australia es que el costo del material, la obra de mano, son las dos costos más grandes. Si sacamos y ponemos a un costado el riesgo que uno tiene en construir en diferentes municipalidades, que existen varias reglas, y para sobrepasar esas reglas, uno tiene que emplear un ingeniero, un arquitecto, comprar por un constructor de viviendas que ya tiene todo eso cubierto. Entonces, $100,000, si consideramos en una vivienda básica, es apenas 20% del costo de esa vivienda. Puede ayudar, pero no va a formar parte de todo. Y lo que siempre vemos cuando se impone políticas gubernamentales, cuando están fomentando hacer algo, ese costo, ese dinero que ellos están proveyendo, se ve que esa vivienda o esa propiedad o ese producto se incrementa en su valor por toda esa suma o parte de esa suma. Entonces lo que podemos ver es inflación en el costo de la construcción de viviendas.
Hablemos de deducción fiscal. Otra de las medidas que el gobierno quiere implementar es una deducción instantánea de $1,000 a partir de 2026-2027. También, ¿cómo afecta eso al bolsillo hoy en día con toda la inflación?
Buenísimo. Una reducción en impuestos es lo mejor que nos puede suceder para nosotros para usar nuestro dinero. Pero el costo al gobierno en un año por esto va a ser $2,4 mil millones. Y cuando hablamos de todas las promesas que ha propuesto Albanese, es apenas una gotita de todas las promesas que está prometiendo. $2,4 mil millones no es mucho en términos de toda la economía. $1,000 en el bolsillo o una deducción es algo beneficioso para nosotros que estamos trabajando. nos sirve, va a ser bueno, pero también depende de dónde va a salir el dinero para implementar esta política.
Charlie, ¿algo más que quieras añadir con respecto a este plan en cuanto a childcares, más construcción de centros, devolución también en los cheques de energía de más de $100? Cuéntame si quieres añadir alguna otra propuesta.
Te puedo decir una experiencia personal, y eso es que yo fui al doctor hace poco y el medical center donde fui lo renombraron un urgent care clinic, y el gobierno está poniendo o prometió $644 millones para incrementar los urgent care clinics. Lo único que yo vi personalmente fue un nombre y un sistema tecnológico que no funciona. Usando el código QR para hacer el check-in, no funcionó. Lo que sí funcionó es mostrar mi tarjeta y pagar mi porcentaje que tenía que pagar para ver al doctor. Ahora, en ese respecto, muchas de las políticas que se imponen, las buenas ideas, no son impuestas de la forma que deberían ser. No sale dinero a nosotros porque todas estas promesas salen de los impuestos que nosotros los contribuyentes ponemos. Ahora, reducción en impuestos lo veo como algo positivo. O sea, los $1,000 de deducción, positivos. El problema que viene con esto de reducir el costo del child care es bueno, por un lado, pero ya existe un mercado privado de child care centers que, con tal que la regulación existe, estos mismos lugares se pueden construir solos, con inversores privados.
Bueno, pues Charly Ríos, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por tu análisis, un placer.
Muchísimas gracias, Noelia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.